en caso de que el mundo se desintegre.
Esto es increíble. Alucinante.
Realmente sí.
No vuelvo a consumir hongos nunca más.
No comimos hongos.
Es verdad. ¿Y qué nos pasó?
Esto no es una alucinación. Así es aquí en agosto, cuando llegan las luciérnagas.
¿Dónde estamos?
En el bosque de Nanacamilpa, el santuario de las luciérnagas, Tlaxcala, México.
¿Tlaxcala? Eso sí es alucinar.
Usted quiso venir aquí, al centro de México. Creo que la misión era ir tras el origen de la sopa azteca.
Sí. Ya recordé. Nos distrajimos siguiendo a las luciérnagas. Bueno, regresemos a la ciudad.
Sí, la misión será fácil. Solo hay que regresar y preguntar quién inventó la sopa azteca y ya.
No creo que sea tan fácil.
¿Por qué no?
Como primer punto, aquí es sopa de tortilla. Llamarla azteca aquí en Tlaxcala no creo que sea una buena idea.
¿Y qué propone?
Pues la característica más notable de la sopa que buscamos es justamente la tortilla cortada en tiras o en pedazos y puesta a flotar. Yo digo que comencemos por allí.
Por la historia de la tortilla de maíz. Eso es una investigación colosal.
Lo sé, pero podemos dejar de lado la documentación y guiarnos por nuestra percepción.
No percibo nada más que luciérnagas.
¿Seguro? Mire a su izquierda.
Ah, sí, un jaguar. Oh, ¡un jaguar! Actuemos natural. No le demos la espalda en ningún momento. Nos alejamos muy lentamente.
No se preocupe, no nos hará daño. Es un nahual, un brujo, un chamán.
Debe ser el chamán que contacté por Facebook.
¿Por dónde?
No importa.
En las culturas mayas, toltecas y mexicas, muchas veces los brujos o chamanes se convertían en animales para interactuar con los humanos.
Y no podía tomar la forma de un quetzal, una ardilla o un chapulín. Justo un jaguar tenía que ser.
No hay problema. Sigámoslo hasta aquella cueva.
No le puedo decir que no estoy temeroso, pero... ¿Va a beber ese líquido? ¿Está seguro que nos llevará al origen de la tortilla de maíz?
Sin duda, no debemos desconfiar del jaguar.
No, claro, ¿cómo desconfiar de un jaguar con un collar con colmillos y una corona de flores azules con forma de campana?
¡Oh! Ya veo.
¿Qué ve?
Una serpiente emplumada desciende al mundo de los muertos.
Quetzalcóatl bajando al Mictlán.
Está tomando unos huesos de hombre y de mujer. Se los está dando a una mujer muy hermosa. Ella los está moliendo y mezclando con maíz.
Huatlicue.
Ahora, de esa pasta, la serpiente emplumada está haciendo a un hombre. ¿Y aquella quién es?
No sé, dígame qué ve.
Una mujer hermosa, con una especie de corona de papel, trae un manojo de mazorcas en una mano, está vestida con flores acuáticas.
Ella creo que ha de ser Chicomecoatl. Es la creadora de las tortillas, gran diosa del maíz. Es también la deidad de todo lo que se come, lo que se bebe y de la vegetación.
¡Oh, increíble!
¿Qué cosa?
Una fuerza indómita penetró bajo la tierra y dio 2 semillas. De sus cabellos sale algodón y raíces de camote. En sus uñas trae maíz y me está ofreciendo semillas de todo eso. Supongo que para que me las fume.
No. Ese es Centeotl. Es la parte masculina de Chicomecoatl. Le está mostrando los secretos de la agricultura para la supervivencia humana.
Tengo sueño. Estoy muy cansado. Dígale al jaguar que se vaya.
Sí, descanse. Ya tenemos lo que necesitábamos. La historia de las tortillas de maíz. Duerma.
¡Uy! ¡Durmió bien!
¡Como nunca! ¿Dónde estamos?
Ahora.
Sí, ahora.
Bueno, estamos en Tlaxcala.
Ah, bien.
En el año 1521.
¡Ah, carajo! ¿Cómo?
Bueno, sí, mientras usted dormía, seguí con la investigación de la sopa de tortillas. Y pues es de vital importancia que nos situemos en la etapa en que la conquista alcanza su máximo grado de violencia.
¿Por qué?
Bueno, es que me pareció interesante viajar 5 siglos atrás para pedir una sopa de tortillas y ver cómo sabía.
Muy simpático, vea, sí. No recuerdo mal, justamente en agosto de este año.
Ah, disculpe, ya debemos partir hacia Ciudad de México.
¿Ciudad de México? En 1521, Ciudad de México no existe. Lo que existe es México Tenochtitlán, que justamente este año, luego de estar durante 3 meses sitiada, el 13 de agosto...
Ah, ahí están los españoles que también van a turistear a México.
No creo que vayan a eso.
Le cuento lo que averigüé. Tlaxcala significa tierra de maíz.
Ajá.
O lugar donde abundan las tortillas. Tal parece que esta es una tierra muy fértil. Y hace mucho tiempo que los chilangos andaban...
Espere, deténgase, por favor. Hace que sangren mis oídos. Debemos respetar las etapas históricas. Usted no puede llamar a los mexicas o aztecas chilangos. No en 1521.
Bueno, está bien. Le decía, los de Tenochtitlán nunca pudieron dominar esta tierra. Ahora parece que se van a armarlo.
Cuidado con lo que dice.
Se van a armar tlaxcaltecas y totonacas contra los de allá del imperio azteca de Tenochtitlán y Tlatelolco.
Pues sí, creo que el plan de los españoles es justamente entrar por Tlatelolco.
Hablando de eso, no les entiendo a los españoles estos. Hablan bien raro, que su merced, que vuestra no sé qué.
¿Y le entiende a los tlaxcaltecas?
Menos. Déjale, presento a alguien. ¡Doña Marina! ¡Doña Marina! ¡Venga!
¿Conoce a la Malinche?
Sí, es una veracruzana muy guapa y le maneja todas las lenguas, súper alivianada y tiene historias geniales. Eso sí, no se ponga muy acá porque creo que es como la novia del español, así más.
Sí, leí sobre ella. La historia fue muy injusta colocándola como la metáfora de la traición, pero bueno.
¡Malitzin! ¡Te mereces una montaña con tu nombre!
Aquel volcán.
¿Qué?
Aquel volcán se va a llamar Malinche.
¡Ah, qué buena onda! Dije que le cuente.
No, mejor dígame qué le contó Malinche.
Sí, me dijo que la sopa de tortillas fue justamente una fusión de lo que trajeron los españoles y lo que encontraron en esta tierra.
Ajá.
Ellos trajeron las gallinas y la sopa y aquí se sumaron las tortillas de maíz y varios condimentos.
Tiras de tortilla de maíz frita bañadas en caldo de jitomate molido con ajo, cebolla, chile, epazote y caldo de pollo. Al servirla se le añaden trozos de aguacate, pollo cocido deshebrado, chicharrón, queso y crema. Algo maravilloso realmente.
Ah, ahí se van, vamos.
¿Vamos a ir con los tlaxcaltecas a Tenochtitlán?
Sí, es que ya me comprometí con ellos.
¿Usted habla náhuatl?
No, pero lo entiendo. Bueno, no, en realidad no, pero...
Mire, se me hace que debemos tener más información. Sígame.
¿A dónde vamos?
Necesitamos ir un poco atrás en el tiempo para entender algunas cosas. Tome este lote y apúntelo hacia el sol.
Va. ¿Qué es esto? ¡Es colosal!
Esto es el Templo Mayor, centro ceremonial, religioso, político y económico del Imperio Azteca.
Bueno, yo pensaba que venir caminando con los tlaxcaltecas iba a estar muy pesado.
Todo está bien, es 1519.
Así que estamos en Ciudad de México.
Wow. ¡Que no! ¿Dónde ve el Zócalo, la Catedral o el Palacio de Gobierno?
Es verdad, lo que veo es mucha agua, no me diga que se inundó todo.
No, así es. Los más de 70 edificios que usted está viendo conforman el centro mismo del Imperio Azteca. Acueductos, palacios, pirámides, templos, canales, todo lo construyeron en...
Mejor vámonos antes de que lleguen los españoles, ¿no?
Los españoles ya llegaron. Mire allí. Hernán Cortés va a ser recibido por Moctezuma II.
Ese es el emperador.
El güey Tlatoani.
No le diga así.
Es la expresión con la que se denomina al gobernante aquí en el Valle de México.
A ver si entendí. Estamos en el centro de lo que luego será el centro de la Ciudad de México. O sea que tenemos a Iztapalapa hacia el sur, hacia allí Coyoacán, Tacuba al oeste, Tepeyac al norte y con Tlatelolco si nos desviamos un poco por ahí.
Sí, allí estaría la calle Correo Mayor y allí el espacio donde se levantará la Catedral Metropolitana. Pero para eso falta.
Ya me dio hambre. A un niño... Quizás venda chicharrón o algún preparado, ¿eh, niño?
No. Es el niño de Teotihuacán.
¿En serio? ¿Es el famoso niño de Teotihuacán?
Sí, algo que ya es antiguo incluso para este 1519. Preste atención.
Cortés entrando a caballo por la gran explanada.
Los caballos no se conocían en esta parte del mundo. Imagine el impacto que causó ver los primeros caballos y más aún a personas con armaduras montadas sobre ellos.
Cortés ahora se baja del caballo y camina unos pasos hacia el emperador.
Esta ceremonia es histórica. Imagínese si hubiera flashes fotográficos. Ahora mismo esto sería una ráfaga de fogonazos.
Hernán Cortés recibe una ofrenda generosa de parte de Moctezuma.
Mire alrededor, al pueblo. No está muy convencido de rendirle tanto homenaje al invasor, como si supieran que solo vienen a robarse los tesoros de Moctezuma. Creo que algunos hasta están enfadados.
Ahora, el español le ofrece un collar al azteca.
Puras baratijas, vistoso, pero puros vidrios de colores.
Ahora hace un paso adelante e intenta abrazarlo, pero los señores de Texcoco y de Iztapalapa se lo impiden.
Nadie puede tocar al emperador.
Parece que hay buena onda.
La mejor. Sígame.
¿A dónde?
Austria.
¿Ahora?
Sí.
Tal era la buena onda que, habiendo confundido a los españoles con el enviado de Quetzalcóatl, Moctezuma le obsequió el penacho a Cortés.
¿El penacho de Moctezuma?
Sí, que en realidad era el penacho de Quetzalcóatl. Cuando el obsequio le llegó al rey de España, Carlos I, la corona de Castilla y Aragón, estaban que no se la creían.
Ese Carlos I era el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso.
Sí, y al ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se convirtió en Carlos V.
¡Como los chocolates!
Correcto. ¿Y qué era Carlos?
Rey.
Sí, pero además...
Emperador.
Ajá, pero además...
Un reverendo.
Un Habsburgo. Por eso que el penacho termina aquí, en Austria, al extinguirse la rama Habsburgo de España.
Bueno, pues que lo regresen, ¿no?
No se puede. Dicen que pasó mucho tiempo y sería muy delicado regresarlo.
Bueno, pero nosotros sí podemos regresar, ¿no?
Sí, vamos.
¡Qué bonito regresar a la sana armonía de aztecas y españoles! Disculpe, ¿qué año estamos?
1520. La armonía va a durar poco. Después del recibimiento, Cortés se hospedó en el palacio situado en el centro de la isla ciudad, donde hoy está el edificio del Nacional Monte de Piedad.
Al costado poniente de la catedral.
Sí. Pero una vez instalado, los españoles empezaron con la idea de construir su propia capilla y demás detalles que empezaron a generar roces.
Sí, doña Marina me contó. Los españoles tomaron prisionero a Moctezuma, se aliaron a los tlaxcaltecas y fueron derrotados en la llamada Noche Triste, el 1 de julio.
Sí, pero eso no terminó ahí. El 7 de septiembre, durante los festejos de la coronación del nuevo güey Tlatoani, fueron sacrificados los prisioneros españoles y algunos de los caballos que habían sobrevivido a la Noche Triste. Sus cabezas fueron colocadas de forma alternada en el Zopantli del Templo Mayor.
Un muro de cráneos digno de una portada de banda de metal.
El gobierno de Cuitláhuac duró poco. A los 2 meses murió en la epidemia de viruela que iba diezmando a la población nativa.
Armas químicas, guerra bacteriológica involuntaria por parte de los europeos.
Sí, ahora el panorama no era muy alentador para el Imperio Azteca. Después de la matanza del Templo Mayor, los ánimos no estaban muy relajados, que digamos. Cortés regresó para pedirle a Moctezuma que calmara a su gente, pero cuando Moctezuma trató de calmarlos, ni bien se asomó al balcón de palacio, le llovieron piedras y lanzas.
El pueblo unido jamás será vencido.
Algo así. Moctezuma murió poco después y Cortés ya supo que el equilibrio de fuerzas y alianzas que venían hasta el momento habían valido sopa.
¿Me permite el relato?
Con gusto.
Llevamos 90 días en el sitio de México Tenochtitlán. Son los primeros días de agosto de 1521 y parece que todo está por terminar. Los aztecas vienen diezmados por una epidemia y el sentimiento anti-azteca había crecido desmesuradamente en varios señoríos. Las batallas de Zempoal, Texcoco y Tlaxcala demostraron el poderío imperial, pero la caída parece inminente. La gran Tenochtitlán se juega su destino en su propio terreno, con una flota imperial y la habilidad guerrera que siempre caracterizó a estos mexicas. Pero los visitantes traen refuerzos.
La corona de Castilla no está sola.
Llegó con la República Tlaxcalteca, el señorío de Texcoco, el pueblo otomí, los señoríos de Xochimilco, Mixquic e Iztapalapa, más los totonacas que llegan desde Totonacapán.
Voladores de Papantla.
Es 13 de agosto de 1521 y Cuauhtémoc ha sido capturado, allí en Tlatelolco. Estamos ante la caída de la gran Tenochtitlán a manos de los españoles y sus aliados.
Es el fin. El Imperio Azteca acaba de caer. Quizás víctima de su propia falta de piedad para con sus vecinos. Quizás víctima de su ambición por el cobro de tributos. Quizás por la soberbia de sus gobernantes. Comienza el virreinato de la Nueva España. Lo que vemos es una verdadera masacre.
Detener la sed de venganza de los pueblos sometidos por los mexicas es imposible. Están siendo masacrados en sus propios templos. En sus propios altares de sacrificio, hombres, mujeres, niños, el inmenso lago de Texcoco se tiñe de rojo.
20.000 aliados han muerto del lado de la alianza antiazteca.
El Imperio México Tenochtitlán perdió entre 100.000 y 240.000 pobladores.
Los españoles, entre 400 y 800 hombres.
Un negocio fabuloso para alzarse con una victoria que no tardaba en llegar. Comenzaba la etapa colonial. Es todo. Lo que sigue serán los próximos 500 años de historia.
Ciudad de México, la inmensa, colosal, gigantesca Ciudad de México.
Siempre apurada, siempre creciendo, siempre abrumadora, siempre fabulosa.
Aquí es. Entremos. El Ópera Bar. La Cantina Ópera es una de las más antiguas de la Ciudad de México.
Hablamos de...
1876, pero estaba en otro lugar, donde hoy está la Torre Latinoamericana.
Oh, la Latino. Ahí en San Juan de Letrán y la Avenida Juárez.
Sí, eran dos hermanas francesas que abrieron una pastelería replicando el ambiente de los cafés parisinos, justo al lado del Teatro Nacional.
Ambiente parisino. Imagino a alguien que le debió encantar todo esto.
Sí, durante el porfiriato era el lugar a donde había que ir. Después de la ópera en el Teatro Nacional, a la ópera a tomar un café o un cognac. Con el tiempo se mudó aquí, al número 10 de la 5 de mayo, en el Centro Histórico.
Ajá, aquello en el techo es el disparo que hizo Pancho Villa.
Sí, en realidad hay debate sobre eso. Es poco posible que el líder revolucionario, cuando pasó por aquí el 6 de diciembre de 1914, haya entrado y dado un tiro. El Centauro del Norte no bebía. ¿Para qué iba a ingresar a una cantina?
Sin embargo, como sea, nos gusta imaginar que sí entró. que observó esa suntuosa barra traída exclusivamente desde Nueva Orleans, que se reflejó en ese espejo, que miró alrededor toda esa madera tallada, que echó un vistazo a los asientos tapizados de terciopelo rojo y que echó un disparo al aire, para luego girar con su caballo y seguir rumbo a Palacio Nacional.
Sé de un cóctel que preparan aquí llamado justamente cóctel ópera. Tequila, cinsano rosso, un vermú italiano, amargo angostura, jugo de limón y agua mineral.
Sí, pero yo estaba pensando que si estamos tras el origen de la sopa azteca, deberíamos beber algo más prehispánico, no sé, pulque.
No, mejor vamos con un tequila o un buen mezcal.
¿Quiere que pidamos la sopa? Aquí, finalmente comprendimos que la sopa azteca se llama sopa de tortilla, dependiendo quién y dónde la nombre. Que se come en toda la República Mexicana, que tiene versiones y similitudes, como por ejemplo la sopa tarasca en Michoacán, y que es deliciosa.
Bueno, ¿cómo podría no serlo? Caldo de jitomates molido, ajo, cebolla, sazonado con epazote y chile pasilla. Se le agrega aguacate, queso asadero o queso fresco, crema y el toque genial. Tiras fritas de tortilla de maíz.
Sí, dos tequilas, por favor, sí.
Después de los tequilas le propongo ir por la sopa de tortilla al Mercado de la Merced.
Mercado de la Merced, el mercado más antiguo de la ciudad, excelente. Ahí la sopa azteca no tiene falla.
Y de paso compraré un jabón sote.
¿Va a lavar?
Sí, mis pecados.
Bueno, rumbo hacia el Mercado de la Merced hay muchas iglesias. Podemos pasar por el Templo de San Pablo el Viejo. Bajamos en Pino Suárez y...
No, está bien así. ¡Salud!
Por la sopa azteca.
Por las tortillas de maíz.
Por los mercados de la Ciudad de México.
Por los amigos con los que recorrer cantinas es un placer.
Por esta Ciudad de México. Hace 500 años, la gran Tenochtitlán.
Por Tlaxcala, la tierra del maíz y sus luciérnagas. ¡Salud!
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
500 años de la caída de la gran Tenochtitlán, el ombligo del mundo.
Sí que sí.
Llegó la fecha.
¿Qué fecha?
Sí, todavía no reparado el techo que protege parte del verdadero Templo Mayor,
no,
ahí
todavía
en el ombligo del mundo, y que se desplomó con una de las fuertes lluvias que cayeron sobre Ciudad de México.
Pues claro.
Y que en estas temporadas están muy presentes. Tenemos al Templo Mayor Apócrifo.
También,
o
sí.
O al Templo Mayor de Juguete.
Póngale.
O al Templo Mayor de
muy criticado.
Muy criticado. Sí. Yo personalmente me parece chingón. Me parece lindo, me parece bonito, me parece bueno el espectáculo
realmente
que está preparado y demás. El templo mayor preparó el gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, de él estamos hablando, y hubo chingos en la previa, se dudaba, hubo hasta piedra cayó, granizo. Bueno, en esta época del año, en el Valle de México, es complicado. Sí. Sin embargo, bueno, ahí está todo el asunto. Es una maqueta del Templo Mayor, justamente en el Zócalo, y que, como dijo el señor Lagartija, provoca debates porque, lógicamente,
está
todo está politizado.
Totalmente. Entonces,
si a mí me cae bien la Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad capital, y me cae bien AMLO, pero qué buenísimo que está todo.
Igual
así,
también dijeron que no lo hicieron ellos, que fue una empresa privada.
Sí, las explicaciones.
Contratada de hace mucho tiempo, o sea que tampoco quizás sea de este gobierno. No está nada claro.
Las explicaciones de la Secretaría de Cultura, que fue a quien le aventaron a la yugular en el momento. Es una empresa privada, Ocesa, un convenio que llevaba varios años por la condición de impuestos, todo un... Pero bueno, y algunos poniendo justamente el detalle de ya terminen con el techo protector del Templo Mayor de verdad y no con...
poder habilitar el...
Pero bueno, son parte de los 500 años de la conmemoración de la resistencia indígena, dice el titular el espectáculo que se va a dar, que además se presenta como un espectáculo de luces que dará vida para dar voz y reafirmar nuestras raíces. Pero yo no entiendo qué tipo de bullying le quieren hacer a los aztecas.
¿Qué pedo?
O sea,
O sea, no sé.
En la caída.
Claro. ¿Cómo va a ser el pedo? O sea,
las luces.
Si yo vengo de Tlaxcala y vengo a ver las luces, me van a decir: no, quítate, cabrón. Se son puros malos recuerdos. Traes a la chingada. Bueno, Chango, así, ¿no?, las cosas. Qué culero. Sí. Pero bueno, un espectáculo realmente. Digo, para poner la marca ahí, son 500 años, ni más ni menos. Así que.
La maqueta lo organizó una empresa española. ¿Sí? No, mentira.
Chale, ¿no? Sí, Cortés Sociedad Anónima, que tiene ahí sede en Madrid. Sí, una cosa fabulosa. Bueno, señoras y señores, más allá de todo esto, se ha hablado mucho y se seguirá hablando en la caída de México Tenochtitlan. Europa caliente. Europa caliente, y no por esto. Europa caliente por las marcas térmicas. Sicilia, la isla más grande del mar Mediterráneo, perteneciente a Italia, marcó un récord en el día de ayer de 48.8 grados Celsius, casi 49 grados. Y es la cifra récord de calor en Europa, que superó los 48 grados que tuvo la capital griega Atenas en el verano de 1977. Ajá. Así que bueno, fa molto caldo, dijeron los sicilianos, todos los italianos. Y estas temperaturas tienen que ver por el anticiclón Lucifer, vaya nombre le han colocado, procedente desde el África, que llega con temperaturas africanas. Damas y caballeros, noticias de viernes 13, porque además es viernes 13, que para el mundo anglosajón es como de terror, de mala suerte. Póngale. Y así.
Bueno, de muy buena suerte para los aztecas tampoco.
No, tampoco,
fue,
por eso, pero no es mundo anglosajón.
No, totalmente.
Sí. No fue de. Al contrario, fue de la peor fortuna. Bueno, el presidente de Argentina diciendo que a lo mejor una criptomoneda sirve para solucionar el tema de la inflación. Son unos cerebros que están a la vanguardia del mundo. Disturbios en Ankara, Turquía, por el asesinato de un joven turco en una trifulca con sirios residentes en Turquía. La Organización Mundial de la Salud, que instó a China a que libere los datos de los primeros casos de la COVID-19. Es vital saber cómo comenzó la pandemia, dice la Organización Mundial de la Salud, pidiéndole datos a los chinos cuando lleva más de un año en que el mundo está inmerso en esta situación. Bueno. Damas y caballeros, vamos, hoy es la 565ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor La Arteja.
¿Ya está lista la sopa de tortilla?
Sí. No, entró en confusión porque sopa azteca.
Nosotros le enviamos la sopa azteca.
Pero y la otra como una sopa tarasca, pero está bien, pero yo creo
La sopa azteca o la sopa de tortilla, llámela como quiera, prefiero la. Me encanta, me fascina, me entusiasma un chingo cuando vienen los ingredientes separados de la sopa para poder colocarle las tiras de tortilla fritas en el momento y que queden más crujientes.
Totalmente.
Que el queso quede levemente derretido. El aguacate, el limón, el chile, el crema.
Bueno, es como el último paso lo prepara el comensal, ¿no?
Es realmente deliciosa y emocionante poder preparar uno con sus ingredientes ahí.
Sí, es más complejo, digo, no en todas partes. A lo mejor uno va a una fonda ejemplo, en el tianguis o en el mercado. Viene el plato con la sopa ya armada.
Puede hacer así.
Pero sí, y hay lugares donde sí vienen con todos los ingredientes. Los que pasan es un chingo de platillos y así. Pero sí, es verdad lo que dice usted, Lagarto, porque depende el punto de la tortilla. Es muy a elección propia de cómo le gusta a cada uno. Con los chilaquiles.
También.
Hay fan de los chilaquiles con la tortilla o los totopos bien aguados. Y otros que no. Les gusta un punto medio ahí, medio crujiente. Y para que esté eso crujiente, tiene que ser
de todas
formas,
pero si están un poquito más crujientes, mejor.
Sí. Con el aguacate cortado ahí en el momento, bien. Totalmente.
Qué delicia, qué delicia.
Sí, realmente. Y eso que no somos muy de la sopa,
De hecho, a mí no me gusta la sopa.
Es como un punto
aparte. Otra cosa.
Otro platillo. Otro mundo. Damas y caballeros, presentamos a Drona de María, Tijuana en su conjunto. Comenzamos por encontrarnos con Free Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Muy bien,
¿cómo está,
capitán? Va saliendo la sopa. Ya está el aroma en la nave María Tijuana de la sopa azteca.
¿Y luego
la sopa
qué prefiere? ¿Con qué vamos? ¿Con tequila o con mezcal?
Y yo sabe
¿con
que
los dos?
Y a mí, vamos con los dos, digo, para que no haya así como.
Póngale,
debate.
Uno y uno.
Ya bastante debate hay con todo esto que ha preparado el gobierno capitalino la caída de la antigua Tenochtitlán. Así que, nosotros vamos con mezcal, vamos con tequila, vamos con agüita también. Digo, toman agüita.
Para ir mezclando, ¿no?
Puedo preparar
un mitla.
Viene muy bien.
Sí que sí.
Totalmente. Señoras y señores, es momento de presentar
Mudita, la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, permítame que saludemos al Muleta. Hoy es el cumpleaños y está justamente en Ciudad de México. Ah. Y ahí está también, refiriéndose a la caída la gran Tenochtitlán. Así que también al Mostrenco, que ha enviado datos. Mostrenco. Y así. Sí, también al Huachimingo Molotov. Todos chilangos, ¿no?
Y claro,
todos chilangos fervorosos que están así muy pendientes de esta fecha. Sí. Señoras y señores, es el momento de presentar ahora a la técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. No meta la mano, por favor, le pido.
Espere su turno.
Es con cuchara esto. Sí. Aparece, se va a quemar. Se va a quemar, luego no queremos quejas, Muy bien lo suyo. Muy bien lo suyo, Mico. Totalmente. Damas y caballeros, en el programa de hoy, al tiempo que cae Tenochtitlán, recordamos que la envidia es pecado. Abordamos la figura femenina en el tango. Hablamos de amores en venta. Alertamos sobre estrategias refinadas de la delincuencia. Preparamos café e informamos que hay cosas que no hacemos por dinero. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hoy, en los 7 pecados capitales, la envidia. Llega desde Buenos Aires, Argentina, la Pincha Globo.
¿Cómo está, Pincha Globo?
Hola, queridos tripulantes de la nave María Tijuana, ¿cómo están?
Ajá.
Bueno, qué envidia. Sí, realmente.
Qué envidia.
Tengo a confesar mi envidia. A ver, ¿para con quién?
Ajá.
Bueno, la verdad que me dan envidia esas mujeres, me uno al tren del mame vigente, que logra sacarle plata a los varones. ¿Cómo hacen? Es fabuloso. Ajá. O sea, yo nunca lo logré.
Póngale.
Pero ni siquiera con mi padre lo logré. O sea, no le sacabas un peso ni por casualidad. Y bueno, pobre. Yo sentía lo que sufría mi mamá, que hacía unos malabarismos fantásticos para poder no acceder a la cartera.
Ajá.
Bueno, así que me fijó ese mandato de ser independiente económicamente.
Claro,
me dijo.
Claro.
Porque mirá, querida, si te toca uno como tu padre...
Valiste madre,
vas a tener que aprender a sacar agua de las piedras.
Sí.
Bueno, y me alimentó toda esa independencia, todo.
Póngale.
Como un protofeminismo, podríamos
está
decir.
Muy bien.
Sí. Así que no.
En realidad es envidia a todos los que logran conseguir que así.
Sí.
No es del hombre o de hombre, mujer, hombre
no,
con hombre, mujer con mujer,
plata.
Hombre con pájaro.
No, pero aquí no me cambie. Digo,
alguien que me dé.
Sí, alguien que me dé.
Como
totalmente.
Le dan a AMLO, que le dan.
De hecho, envidio los países donde los gobiernos apoyan a.
Claro.
O sea, a mí no. O
sé
sea, nadie
sé.
Me ha regalado
no,
nada.
No.
Lo que viene
está
a decir
igual,
la pincha Globo
sí.
Dice es que, claro.
Sí.
Entonces dice: siente envidia. ¿Cómo puede ser que, hagan un contacto por internet con alguien y les pongan casa, les pongan un Oxxo,
claro,
les envíen dinero?
Es esto? ¿Qué
y
está
bueno,
pasando?
Y no, pincha Globo, es así. A veces sí, a veces no.
Póngale.
Algunos sí, algunos no. Algunas
claro.
están entrenadas para tal menester, otras no.
Sí.
Pero bueno.
Y entrenados, también.
Y entrenados.
Sí,
sí. Sí, pero bueno, es el lugar común
claro.
y de lo que venimos hablando en el programa
sí.
a partir del Teniente Dan, Crip Teniente Dan.
Póngale.
Digo, estamos en ese universo, por eso estamos hablando
pues,
de hombres que financian. Y a mí nunca me financió nadie.
Chale.
Dice, y bueno, y así se me fijó el mandato de ser independiente económicamente, aunque no sabía mi madre nada de feminismo o del patriarcado.
No, póngale,
no es que mi madre me daba esas enseñanzas y me decía... El patriarcado se va a caer. No.
No.
Pero simplemente miraba a mi padre lo que le costaba.
Y no.
Nada.
Esto es imposible.
Cuando yo era chica, tenía una secreta admiración por esas mujeres de los tangos que despluman a los tipos, que los dejan en la calle, que les sacan todo. Hay quienes dicen que son tangos machistas, que hacen quedar muy mal a las mujeres. Pero para mí era una secreta venganza.
Total.
Bueno, hay una cuestión en la actualidad. ciudad, sí que, que supongo que habrá sido siempre así, ajá, que es abordar, por ejemplo, realizar lecturas del pasado con las categorías actuales. Y eso puede prestar a malos entendidos. Claro, digo, claro, igualmente, claro, hacer una lectura de la Grecia antigua desde la sociedad de 1920,
póngale,
también. Sí. O sea, no quiero decir que sea algo de la actualidad,
no,
precisamente.
No, claro.
La lectura del pasado con, ajá, categorías actuales,
Se complica un chingo.
Se complica, sí, o sea, presta
de cualquiera de los pasados,
como a malos decía entendidos usted, o no
y
malos
cualquiera
entendidos
de los presentes también, como decía usted. ¿Qué?
Claro, porque sí, de alguna manera uno dirá, ¿y cómo podían vivir en el pasado, póngale, de esa manera? Eran, las categorizaciones de algunas cosas eran muy otras.
Claro, sí, sí.
Lo
sí
cual, esto, uno está acostumbrado a que cuando vierte una opinión o habla sobre algo, tiene que estar, del lado de esto está bien o esto está mal.
Claro.
A veces simplemente las cosas son.
Exacto.
Digo, sí, más allá de que las categorías que hoy abordamos, eso esté muy mal,
pues,
sea.
Claro.
Bueno, cuando era chica yo tenía esa secreta admiración por esas mujeres de los tangos. Y así, bueno, esa secreta venganza, qué giles, ellos se creyeron que eran unos príncipes azules que iban a salvar a la doncella. Se joden, se quedan llorando con la viejita. Es verdad, hay una cosa fabulosa, sí, en eso pincha Globo. Ajá. Los tangos muchas veces retratan el ambiente, generalmente retratan el ambiente prostibulario que es donde nacieron.
Pues claro.
Por lo tanto, por ende, esas mujeres, sí, muchas veces retratadas, son chicas que no se cuecen al primer hervor, por decirlo de alguna manera, son listas, son truchas, son avispadas, despiertas, sí,
también
duras.
Es otra época, ¿no?
Totalmente.
De la que estamos hablando.
Sí, bueno.
Porque también cambia un chingo.
De hecho.
Claro.
Pero esto podría, transmutarse cambiando muchas veces el tipo de lenguaje y, por supuesto, el tipo de música. Pero nada, mujeres duras, sensuales, pero fuertes.
Sí, claro.
Digo, para
sí
quienes creen que se han inventado algunas cosas ayer,
sí,
hoy, sí, digo, sí, son sí, de sí antes de ayer. Digo, la frase percanta que me amuraste no quiere decir otra cosa que nada, lo que dice justamente la pincha Globo.
Sí.
Recuerdo analizado mucho, muchas letras de tango en los inicios de nuestra carrera, Lagarto, cuando todo esto era formato papel y hacíamos estudios y cuestiones sobre diferentes cuestiones culturales. Y bueno, y el mundo era otro también.
Pues claro.
Y recuerdo la letra de un tango llamado Malevaje, que justamente hablaba de eso. O sea, es el compendio de lo que dice la pincha Globo en una sola letra de canción que supo entonar Carlos Gardel. La personalidad de alguien chacaloso, violento, pandillero, podríamos decir. O sea, un cholo ese. Había logrado que una mujer lo cambiara. O si quieren, una mujer encarnando el amor, ¿no?
Póngale.
Y empezaba con esa frase de "Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy". O sea, el tipo no se reconocía a sí mismo.
Exacto.
Luego de la intervención de estas mujeres, como la que narra la pincha Globo, que eran una forma de venganza de ese machismo, podríamos
totalmente
decir.
Bueno, lo que pasa es que no son la mayoría, pero hubo grandes vengadoras.
No, que hubo grandes vengadoras.
Pasa que mayoría del otro lado, entonces la historia no está chida.
Pero hubo grandes vengadoras.
Grandes heroínas.
Y las temáticas generales, la madre, la mujer,
pues claro,
el paso del tiempo, los barrios periféricos, una constante en la temática lírica del tango. Así que la pincha Globo nos trae esto y la imaginamos con los ojos cerrados escuchando algunos tangos, aunque no son los que generacionalmente a lo mejor la identifican a ella. Y diciendo, qué bien, la paica Rita, percanta que me amuraste, y todas esas pequeñas venganzas de 2-3 minutos
claro que
aparecen
en
los tangos canción. Bueno, pero ese mundo, ni bien estuve encaminada en mi trabajo, con cierta independencia, me fui para el mundo del arte, y por fin podía hacer algo solo por el gusto de hacerlo. Pero ese es un mundo de hippies y larvas, muy artistas y sensibles como para laburar, como para ir a trabajar. Yo moría de amor por una de esas larvas, esos artistas, esos hippies, estaba queriendo irse de viaje él. Osó hacer unos cálculos considerando mis gastos y mi sueldo en su viaje. Y aunque estaba totalmente yo obnubilada de amor, salí disparando. Ah, amigos, bueno, bueno. Sí, me podrán tocar las tetas, pero la billetera ni en sueños.
No.
Una cosa es una cosa, sí que sí. Y otra cosa es otra cosa. Un beso enorme para la pincha Globo ahí en Buenos Aires, Argentina.
Un beso.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes. Pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Desde Ferrara, Italia, llega Arafli.
Oh, bella, bellissima, Arafli. Bella,
Arafli, come vai? Va bene. Ahora, ¿qué decía el pirata? ¿Cómo pendejearon al pobre cripteniente Dan? Algunos superados, entre comillas, que dicen que nunca les pasaría algo como a él le pasó. Sí. De enviar dinero a una dama que luego no le correspondiera. Ajá. Me acordé de esto. Acá es a diario que estafan a los viejitos. Bueno, para envidia de la pincha Globo.
Póngale, sé que sí.
Aparecen jovenazas.
Y claro.
Y los viejitos, vio. Se emocionan.
Pues claro,
el viejito italiano se emociona molto.
Sí.
Bueno, estafan a los viejitos en casa, gente que se presenta como autoridades o prestadores de servicios. Ah, no se trata de damas en este caso. Sí, que son engañados, atarantan a los ancianos. Bueno, no, lo que pasa, ¿por qué me fui para otro lado?
Sí.
Porque Arafli lo cuenta como algo italiano y eso ocurre en todas partes del mundo.
Sí,
eso de que somos. Sí, venimos de
totalmente.
Línea no sé qué, o venimos para arreglar la electricidad de no sé cuánto, podemos pasar y todo eso, o sea, es mundial.
Lo que pasa que en Europa, y sobre todo en esas zonas hemos visto mucho ruquillo con...
Solo, claro, y
sí, y no solo, acompañado por unas compañías.
Bueno, por eso dice, yo me fui por allá.
Claro, por eso digo que
hay mucho viejillo, italiano, por lo que podemos responder, porque el italiano tiene como esa inclinación que se va para Tailandia.
Mucho árabe también.
Mucho árabe. Que también se predispone a ir a lugares donde las personas no la pasan tan bien.
Claro.
Y a modo de rescate económico interaccionan. Es un gris, porque no se trata de prostitución, no se trata de tráfico de personas, se trata de alguien que tú dices... ¿Cómo carajo tienes estómago para estar con esta persona? Y tú dices, tú no sabes de dónde vengo. Esto es el paraíso para mí. Entonces uno ve unas parejas extrañas, como el viejillo de 90 años.
Póngale.
Y una tailandesa preciosa de 19. Y dices, no es el común.
No es el común.
Es gente que tiene varo. Y no digo que compre el amor.
Póngale.
Pero compra muchas cosas hechas, de alguna manera. Ni tampoco digo que esa gente se venda.
Sí.
Simplemente sale de realidades horrendas, ¿no?
Sí.
Bueno, la cuestión es que aquí estamos en otro mundo, o sea, quitemos todo porque Arafli, ¿sabes qué?
Nada que ver.
Pero bueno, a lo mejor en algún momento, porque aquí me nombra una señorita muy mona, así que a lo mejor en algún momento logramos encajar todo. Bueno, aquí es diario que estafan a los viejitos, y en las casas, se presentan como autoridades, prestadores de servicios, que los engañan, los atarantan a los ancianos, y estos, bueno, los dejan entrar a la casa y ahí los roban, a veces hasta con violencia. Me considero una persona consciente y preparada al 100% de estas situaciones. Hace algunos meses, todavía medio encerrados por pandemia, llega una señorita muy mona y elegante a la puerta de mi casa.
Sí.
Yo la vi desde adentro y la atendí desde una ventana. Porque consciente de todas estas cosas, dije, a ver... la verdad que me parecía consciente de que podría ser algo sospechoso, y lo era.
Sí.
Me empezó a decir.
Recordemos que Arafli vive en la nada misma. O sea, que aparezca alguien de ahí es tipo, es un ángel bajo el cielo un extraterrestre o...
Claro, claro, sí. claro. No es el centro de Ferrari.
Claro, claro, o sea, porque una ciudad que se hace más sencillo.
¿De dónde apareció? Claro. ¿Por qué no escuché el sonido del motor que la trajo hasta aquí? ¿No? Es raro, ¿no? Y bueno, me empezó a decir que los recibos de luz, que esto, que lo otro, que lo demás allá, mientras yo trataba con monosílabos.
Sí.
Sí, no, va bene, va bene, va, va, decía así. Y desde mi ventana, ¿no? Bueno, invitarla a que se fuera, ¿no? Claro, como diciendo, circule, circule, no hay nada que hacer, esto no, sea, no es de esta manera como funciona. No sé cómo ni en qué momento me pidió con vehemencia que la dejara usar mi baño.
Chale.
Y yo le dije, no, no, la COVID, va a irse los pastizales. Sí, o sea, tenemos descampado todo.
Por favor,
vaya allá. Claro, a la milpa. La milpa, escúcheme, así que no. Y le dije, no, que la COVID, que la inseguridad, repito, no sé cómo ni en qué momento le estaba abriendo la puerta y estaba pasando muy oronda, golpeando sus tacones por toda la casa, viendo todo, diciendo, ah, qué bonito, va. Più bello, più bello.
Es un segundo.
Tuve la prudencia de no abrir la puerta principal y dejarla entrar por la puerta trasera. En lo que la acompañaba al baño, otra mujer intentaba entrar por la puerta principal, cerrada, afortunadamente, diciendo que la chica se había olvidado el teléfono. Entonces tenía.
No necesita en el baño.
Tenía una dentro de la casa y a la otra.
Afuera.
Afuera, en la puerta principal, diciendo, señorina, necesite el teléfono, se ha olvidado tu teléfono. Una que yo no tenía ni en cuenta que existía.
Exacto.
Que si la puerta estaba abierta, como se usa en muchos lugares campestres, podría estar tranquilamente las puertas abiertas. No, a ver, en las zonas así rurales, digamos, no andamos con las puertas cerradas.
No, pero ya
sí. Sí, bueno, ya desde que llegaron los carabinieri y dijeron, cierra la puerta, señorina, la cierro. Pero bueno, la cuestión es que te puede pasar que llegue alguien que hayas acabado de llegar, que esto, que el otro, que lo demás allá. Bueno, la cuestión es que medio como dije, ah, estoy, qué pendeja.
Totalmente.
Pero pasa un chingo de veces que uno dice, qué pendejo lo que acabo de hacer, me puse en riesgo inútilmente.
Aparte, uno,
son
tres
dos segundos
luego de hacerlo.
Exacto.
O nada, en el mismo momento dices, qué pendejo.
¿Por qué dije entrar a esta? ¿Cómo me convencí? O sea, no entiendo. Bueno, la cuestión es que en eso la acompaño al baño, no pudiendo entrar, la segunda mujer regresa al auto y ahí vi desde la ventana que había un hombre también en el auto estacionado frente a mí. Había un chingo de gente, una banda de forajidos. La chica que dejé pasar seguía dentro del baño. Yo marqué el número a Lucio. Lucio es un superhéroe vernáculo. Un superhéroe tiene una L en el pecho dibujada. Flacuchento, pero muy fibroso. Un aspecto de italiano que se caga. Así, bello, bello. Un perfil, un perfil.
Itálico.
De la Emilia Romana. Porque iba a decir un perfil romano y a lo mejor se enoja, ¿no? Un perfil de la Emilia Romana que iba a llegar al rescate rápidamente. Para que al menos escuchara en directo, porque si me madreaban o algo así.
Póngale,
y se llevaban todas mis joyas. Claro, sí, el Lucho nunca respondió.
No.
Y estaría en otra cosa, y bueno, Lucho es un superhéroe, a lo mejor estaba ayudando a una anciana a cruzar la calle o algo. Bueno, salió del baño la chica y no sé cómo ni en qué momento la hice salir de la casa.
Ah, bien.
Con aspavientos. Le dije, va bien, le hice montoncito con los dedos, le dije, va. Y no pasó nada, pasó nada. Esto, por suerte, eran, creo, ladroncillos de ocasión, no viendo cosas importantes que llevarse y habiendo roto en realidad el plan porque no pudo ingresar la otra con el teléfono, decidieron cambiar de víctima. Aún hoy me pregunto, ¿cómo diantres y en qué momento pude mandarme una pendejada así de colosal? ¿Será la habilidad de esta bandita delincuenta?
Pongamos todo en el
talento delincuencial de esos jóvenes.
Eso, ya nada más un segundo, pero
Bueno, cuídense y nunca digan de esta agua no ha de beber, porque es muy fácil aventar la piedra y decir a mí nunca me va a pasar y luego estás cotorreando. Así que un beso. Pertuti dice Arafle de Ferrara, Italia.
En caso de que el mundo se desintegre,
contacto con el control a través de caso@canaltrans.com
o bien a través de caso@canaltrans.com.
Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Tijuana, en la fábrica de la alegría, llega Beso Fantasma.
¿Cómo está, Beso?
Hola, ¿cómo están? Hoy
¿Cómo está esa fábrica de la alegría?
Muy alegre, pero hoy retumbó un chinga tu madre, muy al estilo En Caso en mi mente.
Ah, mire.
Sí, cuando me habló un Roberto de la chamba. Totalmente, como cada mañana yo me preparo mi café. Si no, no funciono. Saben, previo al café no me hablen, no me toquen, no me nada. Bueno, y dejo en la cocina godinesca, que tenemos ahí microondas y esas cosas, para compartir. Bueno, la cuestión es que procuro avisarle a una amiguita que tengo, ya está el café, ¿no?
Prepara
el café, porque cuando ella prepara su café, ella siempre me ofrece. Entonces, es como un intercambio de gentilezas. Es algo no escrito, es un, un reglamento tácito, es así, es como, nada, códigos internos, y así, cada quien se prepara su café y deja ahí para quien guste, ¿no?
Pues claro.
Bueno, puedes usar el café que dan en la empresa o traerte uno de tu casa. Decir, no, a mí me gusta el café 88,
póngale,
de Cosco Matepec, no te tomo cualquier café de otro lado, entonces te llevas tu cafecito.
Que prueba el café 88.
Y no quiere otro, entonces va y ese, o llevo mi café de aquí o de allá. Después de un rato llega este Roberto en cuestión para el que retumba el chinga a su madre y con el termito que traía en la mano, toca la puerta y me dice, ya no hay café. Tú preparas el café aquí, ¿verdad?
No,
y yo así como, los ojos como plato y cara de indignación, como, vio como el meme ese de Shrek, cuando se, o sea, ¿qué traes? Bueno, a lo que yo dije, no. Yo preparo mi café, haciendo hincapié en el mi café, y el muy soquete me contesta, oye, chale, y si te doy dinero, tú preparas el café, se mete la mano en la bolsa, y me sentí así como una prostituta, pero además súper económica, porque por un café, o sea, no mames, cabrón.
No.
Sí, y bueno, contesté.
Va a salir carísimo.
Claro, un café de la Beso Fantasma. ¿Qué quieres? Sí, un vinito platicador. Escúcheme, contesté simplemente, no, güey, o sea, no funciona así. O sea, no sé cómo te explicaron las cosas, de dónde vienes, hacia dónde vas, pero no todo es dinero en esta vida. O sea, ni siquiera escuchó ofertas, ¿ves?
Claro. No, porque sabía que no le llegaba.
Sí, no, o sea, de esa bolsa no iba a salir un millón de dólares. O sea, olvídalo. No funciona así. Pero en mi mente tenía un chinga a tu madre. ¿Cómo puedes? Bueno, así solo como ustedes saben hacerlo. Fue mi mantra contra este Roberto, porque yo quedé con chinga a tu madre. En el clásico Roberto Lángaro, mal plan, dispuesto inclusive a dar una moneda con tal de que hagan las cosas. O sea, nada.
Por hacer un café, o sea.
Un café, o sea, imagínate. Bueno, hay gente que está acostumbrada a pagar por todo, inclusive por el amor, ¿eh? Ese que se chinga el pastel del cumpleaños, el que langarea de lo que otros traen, el que nunca trae absolutamente nada. Bueno, ese es él. Escribirles me terminó de serenar un poco. Ahora estoy un poco más en eje. Y bueno, y continúo con el cafecito de la felicidad, porque casi me arruina el café. Dice Beso Fantasma. Dice, yo pongo En Caso ese mismo día y lo escuché al pirata todo encabronado por la gente que aparece después de tiempo en redes sociales y revive publicaciones viejas. Me sentí como en armonía, todos encabronados por cosas diferentes, pero que chingue su madre ese Roberto, güey, ni que le alcanzara lo que gana en un año para pagarme que yo le prepare el café. Ay, bueno, eso, mamona. No se crean, es puro coto, pero eso, mamona. Un beso para Beso Fantasma ahí en Tijuana, México. Damas y caballeros, llega la Patiño del Mal.
¿Cómo está, Patiño?
Desde Infernillo. ¿Cómo están? ¿Qué onda, morritos?
Con campanita.
Todo el fin de semana.
No mames.
Le pido, Patiño del Mal. Yo sé que no está verificado, pero las malas lenguas. Si nos la puede regresar sobria.
No, eso es imposible.
Bueno, es imposible. No sé, mínimamente. Van a
ser
todo el fin de semana.
Alive.
Sí.
Con Alive nos conformamos. Bueno, se queda La Patiño del Mal y Campanita todo el fin de semana y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Sí, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Ah! Brindamos por la Titi Viajera, por Rock Soggy, por la mujer que baila, por el Guachimingo Molotov, por el Wari, por el cerebro de San Antonio, Texas, por el sujeto, por el aldeano de Silao, por el joven y apuesto, Dios te pispiote, por la correntina, por la chefa chafa, por el Johncito, por Kate la mejor, por el Rugards, por la Rasta, por Molinda en medio de... Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por arriba, su moneda, por la FAP, por donde se escucha, a través de la red, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo bailando.
Bailando.
Sí, gozando, disfrutando.
Muy bien.
Subiéndose una silla.
Sí.
¡Ay, cayendo por la ventana!
No mames,
¡aguas! ¡Es un segundo piso, güey!
¡No mames, güey! ¿Cómo pudo pasar esto? Y así pasó, ¿eh? Durante la celebración de una fiesta en la ciudad colombiana de Barranquilla.
Ajá.
Yo en Barranquilla son muy festivos.
O sea,
los colombianos en línea general les gusta
totalmente
el baile, les gusta la fiesta,
sí.
Se ponen locochones. Una mujer sufrió una aparatosa caída desde el segundo piso.
No mames.
Para su fortuna, a pesar del fuerte impacto que sufrió al estrellarse contra el piso, únicamente sufrió, bueno, sufrió facturas, pero hizo live y es mucho. Bueno, pero ninguna de las fracturas pone en peligro su vida.
Claro, claro.
A ver, el hecho ocurrió a finales del mes pasado, en realidad.
No manches.
Fue registrado en video por uno de los asistentes de la fiesta, en la que se festejaba el cumpleaños de la pareja de Angel Melody, que es un popular cantante de música urbana.
Ah, mire.
Vio, ahí está.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí, sí.
En las imágenes se han vuelto virales a través de redes sociales y demás, se puede observar a Gracie García, que pierde el equilibrio mientras baila sobre una silla, lo que provocó que se cayera por la ventana para atrás, mientras el artista interpretaba el tema, ¿no? La canción, y estaba todo filmado. Entonces ella, como super fan aquí, bueno, la novia, se va para atrás, el accidente, García fue trasladada en un vehículo particular al hospital local, donde, fue tratada por las fracturas, está toda entablillada, y todo, y se golpeó. Según informó el propio músico, puesto que las lesiones no presentaban un peligro para la vida de la paciente. Ante las especulaciones surgidas en internet de que la víctima había sido empujada, Melody aclaró en redes sociales lo ocurrido. Se subió una silla y está pendeja y se cayó por la ventana. Bueno, y pidió a los internautas, por favor, no divulgar falsedades.
Ajá.
Nadie la empujó.
Estoy bien pendeja.
Y está registrado en el video. Es evidente que nadie la empujó, pero ella se dejó llevar por las pasiones y ahí está mejorando con las pompas amoratonadas, lógicamente. Sí. Un segundo piso, no mames, güey, ha tenido mucha suerte.
No,
así que, ha vuelto a nacer.
Sí, güey.
Se va el Caimán, se va para Barranquilla, Colombia. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Dinamita Cabalera de Austin, Texas. Feliz
Dinamita,
cumpleaños al querido Dinamita Cabalera. Damas y caballeros, no más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Desde la selva de asfalto azteca, el Batata Loco. Recuerden que
la resistencia existe.
Desde Santa Paranoia, un pueblo en el que nunca pasa nada.
Pero podría pasar.
Carla Pini.
Chango Chingón.
Mucho montón de Teochtitlán.
Me saluda su compa el Cowboy todos los días desde San Antonio, Texas. ¿De qué sé?
Desde la cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán, Inge Papi Rín.
Desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. El Huevas, el Marvin, el Ingeniero Sonero, Mr. Nacho y Diego BM.
La resistencia existe, cabrones.
Whisky, whisky, dance, whisky. Whisky, whisky, dance.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.